Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Marcos capítulo 2, versos 1 al 5, así dice la palabra. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, no la fe del hombre paralítico, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y el resto ya sabemos qué sucedió. Aleluya. Hubo un pequeño pleito, una pequeña discusión. ¿Cómo es posible que se haya atrevido a perdonar sus pecados cuando solo Dios puede perdonar pecados? Y Jesús le dice: bueno, pero para que entonces sepan que tengo autoridad, ¿qué me es o qué nos sería más fácil decir: Hijo, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que tengo autoridad para hacer estas cosas, dice la Biblia, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y el verso 12 dice: entonces él se levantó enseguida. No al día siguiente, no la semana próxima, no el mes, el año. Enseguida, y lo mandó, y tomando su lecho, salió delante de todos, no se escondió, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa, nunca hemos visto tal cosa. Yo quiero hablar, hermanos, acerca de tiempos desesperantes, hombres desesperantes. Tiempos desesperantes, hombres desesperantes. Gracias, Señor, por su palabra. En el glorioso nombre de Jesús, bendice nuestros corazones y aliméntanos, oh Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Y alguien dice amén. Puede tomar su asiento en esta tarde. Gloria al Señor. Tiempos desesperantes para hombres desesperantes. La Biblia habla, hermanos, Pablo hablando a Timoteo, de que los últimos tiempos van a ser tiempos peligrosos. Le dice: van a ser tiempos peligrosos. Y hoy en día, hermanos, créalo o no, estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia y de este mundo. Ya un día de estos se abre el cielo azul y aparece nuestro Dios, aleluya, para levantar a su pueblo. Gloria al Señor. Y viene, gloria a Jesús, y viene por segunda vez. pero no, como dijo el apóstol Pablo, relacionándose con el pecado, gloria al Señor, sino que viene a juzgar y a reinar para siempre, gloria al Señor. Y tiempos desesperantes simplemente demandan hombres. Y cuando hablo de hombres, no hablo simplemente de varones, del ser humano, hombres y mujeres también desesperantes, valientes, que se atrevan a salir de la rutina, de lo cómodo, de lo normal, de lo regular, para poder, gloria al Señor, sobrepasar los tiempos, para poder ir más allá de lo que el mismo momento está echando sobre ellos. Hoy en día, hermanos, tuve una experiencia, nunca me había pasado esto. Estaba haciendo un delivery y cuando llegué al stop sign, que salí de la autopista y entré a la salida, estaba la luz ahí, había un muchacho, usted sabe, con un cartón, homeless, que era sin casa, no tenía que comer, no tenía nada, y Dios te bendiga, no, God bless you. Y lo miro, lo saludo, y hermanos, inmediatamente cambió la luz verde, yo simplemente arranqué, pasé, y ya como a unos 20 pies, 30 pies del muchacho, simplemente sentí una pregunta: ¿por qué no le compras algo de comer? Y usted sabe, como siempre, estoy trabajando, no puedo estar parándome así. Ni modo, vámonos. So me entro al cheat que tenía, me quedaba un dinerito en la cartera. So entré, le compré unas bebidas. Hoy que estaba bien caliente, algo de comer. Gloria al Señor. Y cuando regreso, me llevo la sorpresa de que no estaba solo, de que estaba también una muchacha con él. Y me parqueo en la calle y lo llamo, y él le hace seña a la muchacha para que venga donde mí. Le digo, mira, discúlpame, no sabía que él estuviera contigo. Solo compré esto y le puse también algo adentro de dinero que me había quedado y la tarjeta, y le dije, mira, sinceramente, ese es mi número, ese es mi teléfono. Si están por el área de Greensboro y necesitan algo, me pueden llamar en confianza. Yo vivo en Greensboro. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Y me sentí bien hasta que volví nuevamente a conducir. Y siento otra pregunta. Eso es todo. Le compré algo de comer, le di algo de tomar, le di un dinerito. Y simplemente, hermanos, quedé insatisfecho. Insatisfecho. Simplemente fue una acción. Y cuando quedo simplemente pensando en ello y pensando en ello y pensando en ello, simplemente lo que siento por último es: así hacemos más o muchas de las veces y nos quedamos ahí. Y al haber pasado por esta experiencia, me llevó un poco más a pensar de lo que estamos y lo que vamos a estar hablando hoy, de tiempos desesperantes. Si usted llega a ver esa persona, amén, y la hemos visto en diferentes lugares en Greensboro, algunos se ven totalmente destruidos, gloria al Señor, que verdaderamente se nota, wow, no tienen nada, lo único que tienen es el backpack, que tienen el piso, y sabrá Dios lo que tienen ahí, o algunos andan con una sábana envuelta y amarrada en la espalda, y por ahí siguen caminando, gloria al Señor. Y simplemente me quedé pensando, gloria a Jesús, no en su físico, no en la condición en que se encontraba, pero en la condición que estaría su alma en ese momento, gloria al Señor, aleluya. Cuando simplemente, hermanos, me quedé pensando no en cómo se sintieron, el agradecimiento que me expresaron cuando le di las cositas que le compré, gloria al Señor, pero simplemente me quedé pensando en cómo ellos se sentirían o se habrán sentido cuando simplemente tenían las bolsitas en su mano y pudieron ver lo que les había entregado, pero simplemente ven el carro seguir sin hacer nada más. Y esta escritura, gloria al Señor, la llevo ya varias semanas en el corazón, gloria a Jesús, y siempre, gloria al Señor, que la leía, y siempre que la he leído, gloria a Jesús, como que algo más aparece, algo más sucede, algo más podemos ver, gloria al Señor, aleluya. Yo quiero, hermanos, aleluya, que usted quede conmigo, gloria al Señor, y note muy bien, gloria a Jesús, que en el versículo 1 de ese capítulo 2 de Marcos, en el versículo 1 hay una expresión, una frase al final del versículo que dice: y se oyó que Jesús estaba en casa. Y se oyó que Jesús estaba en casa. Esa ha sido y fue la expresión que cambió toda la atmósfera y todo el vivir de aquella vecindad donde estaba Jesús, donde en la casa donde se hallaba. Simplemente la gente, al ver, oír que Jesús estaba en la casa, dejaron de hacer lo que estaban haciendo, dejaron de pensar en lo que estaban pensando, dejaron de planear lo que estaban planeando para ir a la casa donde habían oído que Jesús estaba allí. Oh, gloria al Señor. Simplemente se oyó que Jesús estaba en casa. Y dice la Biblia que muchos se dirigieron allá. No el día siguiente, no la semana próxima, porque tengo el calendario muy lleno. No, dice la Biblia, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ni tan siquiera cabían en la casa. La puerta estaba estoqueada de gente, las ventanas estaban llenas de gente, la casa adentro estaba llena de gente, simplemente porque Jesús estaba en la casa. No era ninguno de sus discípulos. No era el profeta tal, no era el evangelista tal, no era el mago tal, no era el doctor tal, no, era Jesús quien estaba en la casa, gloria al nombre del Señor. No fueron a aquel lugar, aleluya, porque era la casa más bonita en el vecindario, o porque tenía el mejor patio en todo aquel vecindario. Simplemente, tal vez, mire, hermano, quiero que entienda, aleluya, que tal vez muchos de ellos muchas veces pasaron por aquella misma casa y nada les llamara la atención. Nada les llamaba la atención para entrar a esa casa. Nadie los había invitado a entrar a esa casa. Pero tan pronto oyeron que Jesús estaba allí, se olvidaron de quién era la casa, se olvidaron de quién vivía, dónde estaba, cómo se veía, qué tenía o qué no tenía, simplemente porque ahora la atención, la importancia estaba en aquel que estaba dentro de la casa. Hermano, este building es cualquier cosa, gloria al Señor. Este edificio, aleluya, para muchos es bonito, para otros es algo irregular, pero lo que va a llamar la atención de la gente no es el el edificio. Aleluya. No es ni tan siquiera la multitud que haya en este lugar. Es simplemente, aleluya, si Jesús está o no en casa. Gloria al Señor. Si se oye hablar de que Jesús está en casa, alguien va a venir. Porque el punto, hermano, de todo esto es que podemos tener, hermanos, podemos tener programas tras programas, actividades tras actividades, todo el esfuerzo que podamos, todo el esfuerzo en evangelismo, todo aquí y allá, invitando, aún esforzándolo, como dice la Biblia, a entrar, gloria al Señor. Pero si Jesús no está en casa, gloria al Señor, nada va a llamar la atención de un individuo, gloria al nombre de Jesús. Simplemente podría preguntar, ok, y si voy, ¿qué va a suceder? Si voy, ¿quién va a estar allí? Si llego, ¿qué puede suceder en mí? Gloria al Señor. Pero si se le declara, simplemente se le declara con sinceridad de corazón, con deleite, con gozo, aleluya, creyendo, gloria al Señor, de que Jesús va a estar presente. Simplemente, gloria al nombre del Señor, lo único que tenemos que decirle es, hey, Jesús va a estar allí. Y simplemente van a llegar. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Pero no estoy hablando, hermanos, que los programas son malos y que las actividades hay que eliminarlas. No, todo eso es bueno para hacer algo distinto, para no tan solo para la gente que está, que queremos que lleguen a la iglesia, pero para el mismo pueblo, hermanos, hacer algo distinto, algo diferente, gloria al Señor, para así tener comunión y poder confraternizar, gloria al Señor. Pero aún, hermanos, gloria a Jesús, yo sigo creyendo que lo que retiene a la gente es un sentido de cuando lleguen a este lugar, Jesús esté aquí esperando por ellos, que cuando entren por esa puerta, gloria al Señor, aleluya, que no sean las luces lo que le llamen la atención, que no sea la pantalla lo que le llamen la atención, que no sea la decoración lo que le llamen la atención, es simplemente que miren a todo alrededor cuando entren por esa puerta, que algo sientan distinto a lo que han sentido en otros lugares, que puedan sentir una diferencia de que aquí, aleluya, de que aquí van a hallar lo que han estado buscando, de que allí, aleluya, donde envía Dios, dice la Biblia, porque Jehová enviará bendición y vida eterna. Jesús mismo prometió, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y no estamos hablando, hermanos, acerca de cualquier personaje o de cualquier individuo. Estamos hablando de aquel que anduvo sobre el agua. Aquel, gloria al Señor, que es llamado en la palabra, testificando de él, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el cual la Biblia habla, aleluya, que todo lo que ha sido creado por él fue creado y por él subsisten todas las cosas. A aquel, gloria al nombre del Señor, que el enemigo pensó que ya había destruido en la cruz del Calvario, pero al tercer día le quitó las llaves del infierno y las llaves de la muerte. No estamos hablando de cualquiera, aleluya, estamos hablando de aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que nos ha dado esta completa salvación, aquel que derramó su sangre, aleluya, y dio su vida totalmente para que usted y yo pudiéramos vivir. A él es quien damos toda la gloria, a él es quien damos todo el honor, a él es quien glorificamos. Oh, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Y si vamos a tener una multitud alabando al Señor en este lugar, va a ser simplemente porque Jesús está en casa. Porque aunque los tiempos son desesperantes, hay hombres y hay mujeres que han hallado en eso, gloria al Señor, un impulso, gloria a Jesús, para que si los tiempos están desesperantes, más desesperados van a estar por Jesús, más desesperados van a estar por su presencia, más desesperados van a estar por su palabra, más desesperados van a estar por estar donde Él se hace presente. No podemos simplemente hablar de uno, dos, tres, cuatro. No, vamos a hablar de una multitud. Vamos a hablar de un grupo grande. Vamos a hablar de una multitud de gente, gloria al Señor. Aleluya. Que van a entender, que van a poder mirar, que van a poder sentir de que Jesús está en casa. Y cuando Jesús está en casa, hermano, ahí es donde aparecen, gloria al Señor, las personas que andan en desesperación, las personas que están en dificultad, las personas que están pasando por dilemas en esta vida. Y la gente desesperada hace cosas desesperadas. No se mueven simplemente a lo normal. No hablan a lo normal, no actúan a lo normal, no. Gloria al Señor, porque hay un punto, gloria a Jesús, que su misma situación los ha llevado a sobrepasar, donde piensan, si no lo hallo hoy, me muero, si no lo logro hoy, no sé lo que ha de ser de mí el día de mañana. Y es allí, gloria al nombre del Señor, donde Dios se deleita, aleluya, en presentarse, gloria al Señor, cuando usted y yo estamos ya a punto de tirarnos al suelo, donde usted y yo estamos a punto de caer. Es allí, gloria al Señor, aleluya, donde su gracia, donde su misericordia se hacen más presentes y más claras, gloria al Señor, que el mismo sol. Es allí, aleluya, donde verdaderamente puedo experimentar que Dios verdaderamente me ama, que Dios no se ha olvidado de mí, que Dios nunca me ha dejado, que las huellas, las únicas dos huellas que he visto en la marca de la arena, no han sido mis pasos, no han sido mis marcas, no han sido mis pies, sino que han sido las marcas y las huellas del Señor, por cuanto me iba cargando en mis momentos de dificultad. Aleluya. Estamos viviendo, hermanos, en un mundo que anda buscando respuestas desde el ataque en las torres el 11 de septiembre. Buscando respuestas a las dificultades y los dilemas y las desesperantes situaciones que están ocurriendo en el mundo. Y simplemente usted y yo tenemos que darles a ellos, por necesidad, dejarles saber el nombre de las respuestas que andan buscando: Jesucristo, el nombre sobre todo nombre, porque no hay gobierno, no hay grupo, no hay organización, no hay nada en este mundo que pueda darle a un alma desesperada lo que necesita. Es solo Jesús. Solo Jesús puede hacerlo. Solo Jesús puede darle, gloria al Señor, lo que ellos simplemente necesitan. Porque los tiempos desesperantes, hermanos, una cosa que exigen es unidad. Porque en guerra el ejército no pelea individualmente. En la guerra tienen que, es cuando más unidos deben estar. Es cuando un escuadrón comienzan, gloria al Señor, no a llamarse tú o fulano de tal o por el apellido, gloria al Señor, no. Se comienzan a llamar hermanos, mi amigo, no, mi hermano. Tú vas a cuidar mi espalda y yo voy a cuidar la tuya. Es ahí, en el momento de la dificultad, en el momento de la guerra, en el momento de la batalla, cuando se están enfrentando al enemigo, es cuando pueden entender de que yo te necesito a ti para sobrevivir y tú me necesitas a mí para poder sobrevivir en esta batalla. No podemos pelear solos porque nos devorarían el hombre, gloria al Señor. Pudiéramos caer, pudiéramos ser devorados, gloria al Señor, pero en la unidad está la fuerza, en la unión está la fuerza, hermano. Dios no nos creó para andar solos y para pelear solos. Sí tenemos el Espíritu Santo, sí tenemos el nombre de Jesús, pero solos vamos a llegar hasta cierto tiempo. Porque Dios no creó al hombre para vivir solo. Creó al hombre para vivir en unidad y disfrutar también de compañerismo. Gloria al Señor. Y vemos a este hombre, que podemos decir, hermanos, este hombre es nacido de cuatro. En otras palabras, estos cuatro no extraños, estos cuatro amigos, trabajaron en unidad para llevar a su amigo delante de Jesús. No pensaron ellos primero ser bendecidos para entonces llevar a su amigo, que Jesús lo bendijera también. No, pensaron primero en su compañero, sin esperar nada a cambio, sin esperar respuesta o solución o recompensa alguna por aquel hecho. Simplemente pensaron en el bienestar de su compañero. Y simplemente se esforzaron para llevar a otro delante del Señor. Y así, hermanos, así es como usted y yo, la iglesia, debemos pensar de poder esforzarnos para llevar a otro a donde fuimos nosotros llevados, de poder llevar a otro a quien fuimos nosotros también llevados, a quien nos presentaron, gloria al Señor, a quien nos llevaron, gloria a Jesús, que pudimos caer delante de sus pies, que pudimos ser restaurados delante de su presencia, que pudimos ser cambiados cuando fuimos llevados delante de Él. Oh, gloria al Señor. Usted y yo, hermanos, gloria a Jesús, aunque nadie no haya invitado a la iglesia, usted y yo no llegamos por nuestra propia cuenta. La Biblia dice: Dios es quien pone tanto el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Llegamos a ese lugar porque Dios puso en nosotros la necesidad y abrió nuestros ojos para poder ver la condición, no tan solo de nuestro corazón, pero de nuestra alma. Gloria al Señor. Y la fe vino por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y allí pudimos creer, gloria al Señor, no aquel que estaba detrás del púlpito, no aquel que nos estaba enseñando un estudio bíblico, no aquel que nos dio un tratado, pero aquel que lo envió a hablarnos. Le creímos a aquel, aleluya, que tocó primero a esa alma para que pudiera llegar hasta donde usted y yo estábamos. Y simplemente pudieron llegar al lugar tan bajo donde usted y yo nos encontrábamos, porque alguien estaba orando por nosotros. Alguien estaba atento a los tiempos desesperantes y se atrevió también a ser un hombre o una mujer desesperante. Oh, gloria al Señor. Se atrevió a ponerse en la brecha entre Dios y los hombres. Se atrevió, aleluya, a pararse en el mismo medio, a olvidarse de su condición, a olvidarse de sus necesidades, a olvidarse de lo que necesitaba, a olvidarse de lo que le hacía falta, para que Dios pudiera llevar a alguien a su presencia, para que Dios pudiera alar, para que Dios pudiera, como dice Oseas, con cuerdas y amor, te atraje, gloria al Señor, para que alguien pudiera llegar a su presencia. Y allí, gloria al nombre de Jesús, en un tiempo de dificultad, donde nuestra alma estaba desesperada por hallar lo que simplemente necesitaba, alguien se atrevió a invitarnos. Alguien se atrevió a hablarnos. Alguien se atrevió a entablar conversación con nosotros. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Nos necesitamos el uno al otro para poder ser salvos. Tal vez yo no pueda solo, pero tu testimonio de que Dios puede fortalecerme a seguir hacia adelante. So, hermanos, usted y yo tenemos que cuidarnos unos a otros. No criticarnos unos a otros. No blablearnos, como digo, el uno al otro, no cuidarnos. Cuidarnos el uno al otro. Aleluya. Si alguien cometió una falta y alguien viene a estar de reportero a informar, no vamos a orar. Te amo, pero vamos a orar. Oh, no, pero que tú no sabes. No quiero ni saber, pero Dios sabe y Dios puede levantarle. Oh, gloria al Señor. Aleluya, tenemos, hermanos, gloria al Señor, que aun cuando se habla, se menciona, por más enojada que esté la persona, por más fea que se vea la situación, aun yo sea culpable de la misma situación y tengan el derecho a hablar y a decir lo que quieran decir, no permita, hermanos, que nadie comente de tu iglesia, de tu congregación, de nuestros hermanos, porque simplemente, hermanos, estamos dando autoridad al diablo para que comience un ataque. Estamos simplemente tirando la palabra de Dios al suelo y exaltando toda mentira del enemigo para que ataque a nuestros hermanos. Amarnos, orar por cada uno, animarnos. No lo vemos. No esté llamando para preguntar qué está pasando. Llame para decir, hermano, te extrañamos, sea lo que sea, estamos contigo. Estamos orando por ti. No, fulano, ¿qué pasó? ¿No llegaste a la iglesia? No te hemos visto por muchos días. No. Simplemente animarlo, hey. Si estás pasando por algo, no te preocupes. Vamos a orar. Llega a la casa de Dios. Dios puede hacer más en ti un día que lo que podrías tú resolver en toda tu vida. No te dejes engañar del enemigo. Estoy orando por ti, te amo. Te veo en la iglesia. Y enganche. No insista a averiguar. Porque a veces, hermanos, es tan grave la situación que lo que está arropando al hermano o la hermana es vergüenza. Y ese simple sentido, el enemigo lo utiliza para crear temor y atar a la persona. Gloria al Señor. So, debemos animarnos unos a otros y fortalecernos unos a otros. Mire, el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, verso 2, le dice a ellos: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Él tomó todos nuestros pecados sobre Él. Los puso sobre Él. Hizo en nosotros carga liviana y tomó todo nuestro peso de maldad sobre Él. Aleluya. Hebreos 10:25, hermanos, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, no preguntándonos, ¿por qué no estás llegando a la iglesia? No, exhortándonos. La Biblia dice, hermanos, que le hablemos a nuestro hermano así como nosotros nos gustaría que hablamos, que nos hablen a nosotros cuando estamos también en dificultad. Estoy afligido, yo no espero que nadie me llame a exigirme en el teléfono por qué no estoy llegando a la iglesia. Y ¿qué está pasando? Y estás orando, estás leyendo la Biblia. Porque si estuvieras orando, yo no estuvieras en esa situación. ¿Quién sabe? Tal vez la aflicción misma haya venido de Dios para abrir los ojos de la persona a una otra situación que necesita entregar a Dios para ser librado de ella. Aleluya. So debemos unirnos en este tiempo, porque unidad puede significar dejar de lado la mezquindad, lo pequeño, porque esta leve tribulación momentánea echada a un lado, porque simplemente produce en nosotros un excelente y más alto peso de gloria, porque no podemos mirar las cosas que se ven, son temporales, sino miremos las cosas que no se ven, que son las eternas, y son las que nos van a alcanzar a poder hallar esa victoria. Si los tiempos son demasiado desesperantes, la necesidad es demasiado grande, entonces necesitamos ser hombres y mujeres desesperantes y con una mayor necesidad de Dios que nuestra misma dificultad. El otro día leí un dicho donde dice que no midamos nuestras dificultades por nuestro entendimiento, sino que la midamos por lo que dice Dios. Como dice la Biblia, ¿qué reporte vas a creer? Y el hombre responde: yo creeré al reporte de Dios. Porque si la mido mi situación, hermanos, a lo que sé, simplemente puedo medirla a lo que sé, a lo que estoy viendo, a lo que he visto. No puedo medirla a lo que no conozco, a lo que no sé, porque no tendría entendimiento de ello. Pero cuando la mido de acuerdo a Dios, se hace muy pequeña. Cuando la comienzo a mirar mi situación como Dios la mira, se hace muy pequeña, se hace muy insignificante, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, habló Nehemías. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Aleluya. Eso es hora, hermanos, de que echemos a un lado esas cosas pequeñas. No estoy diciendo que son insignificantes, porque sí, podemos sentir el dolor, podemos sentir la frustración, podemos sentir la dificultad de ellas. Pero nuestra atención debe estar en el Dios de los cielos, porque la Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios hará proezas y se esforzará. Gloria al Señor. Y aún el Salmo 119 y verso 126 comienza diciendo: tiempo es de actuar. Tiempo es de actuar. Como decíamos el domingo, hermanos, la victoria no va a llegar por sí sola. Yo tengo que provocarla, yo tengo que buscarla, yo tengo que anhelarla. Mis sueños no se van a llevar a cabo solo. Tengo que llevar, tengo que caminar y tengo que creer de que si Dios me dio el sueño, Dios me va a ayudar a cumplir ese sueño y Dios lo va a llevar a realidad. Y Dios no va a terminar y no va a parar de trabajar conmigo hasta que ese sueño se lleve a realidad. Gloria al Señor. Hermanos, los tiempos difíciles, cuando hablamos de tiempos desesperantes, hablamos de tiempos, los tiempos difíciles requieren de medidas también difíciles, de tomar riesgos. Porque no es, hermanos, seriamente no es tiempo de jugar, es tiempo de tomar las cosas en serio. Como dice el Salmo, tiempo es de actuar. Tiempo es de actuar. Gloria al Señor. Observemos simplemente, hermanos, lo que estos hombres hicieron. No pudieron llegar a Jesús por la puerta. La puerta estaba obstruida, estaba llena de gente. Son puertas humanas no podemos utilizar para llegar a Él. Las ventanas estaban llenas. So, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que simplemente ponerse de acuerdo en hacer algo que jamás y nunca había sido hecho. Vamos a romperle la casa a este. A este no lo vamos a nuestro amigo no lo vamos a dejar así. Gloria al Señor. Hermanos, la Biblia no nos describe cómo eran las casas en ese tiempo, qué material era el techo en aquella casa, no sabemos. Muchas veces hablan de troncos, de palos y paja, otras pues de madera, o de diferentes, de piedras, de barro, no sabemos, gloria al Señor. Pero imagínense, hermanos, aquella escena, estamos todos, gloria a Jesús, y Jesús está simplemente delante de nosotros. No estaba enseñando, estaba predicando, dice la Biblia, y de momento comienzan a caer pedacitos, hermana Jennifer, del techo. Se interrumpe la predicación, todo el mundo se queda mirando al techo, y cuando vienen a mirar, lo que ven son cuatro cabecitas allá en el techo, mirándose el uno al otro. Lo hicimos bien, ahí mismo está Jesús. No, su intención no fue de bajarlo alejado de Jesús. Su intención era bajarlo delante de Jesús, llevarlo delante de Él. No era de traerlo nada más y dejarlo allá sentado, irme a hablar con mis amigos y mi visitante ahí solo esperando que el culto empiece. No. Inmediatamente hicieron el hueco en el techo, se aseguraron de que estaban delante de Jesús. Se imagina si hubieran salido atrás. Había que hacer otro hueco. Pero hermanos, mire, cuando leemos la palabra de Dios acerca de estos asuntos, se oye tan fácil. Se treparon en el techo, subieron al hombre paralítico, ta, 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 ta. La Biblia no nos dice cuánto pesaba ese hombre. La Biblia no nos dice en qué localidad estaba la casa. La Biblia no nos da a conocer cómo pudieron ellos subir al techo. Nada de ello. Eso nos los deja nuestra imaginación. Hermanos, aún en una escalera, un hombre, digamos, de 140, 150 libras. Está difícil para subir. Porque no eran escaleras que cabían 3 y 4 personas a la misma vez. No, eran escalones para una sola persona. Pero lo hicieron no porque era para ellos, porque les estaba impulsando una necesidad mayor. De ver a su amigo sanado. So el verso 4 dice, y como no podían acercarse a él, hablando de Jesús, a causa de la multitud. Yo quiero que usted entienda, hermanos, que muchas de las veces que hombres y mujeres intentaron acercarse a Jesús, la multitud se lo impedía. La multitud le era tropiezo. La muchedumbre de gentes, sin motivo, sin propósito, simplemente estaban allí. Era el impedimento mayor para llegar al Señor. No podían acercarse a él a causa de la multitud. So descubrieron el techo de donde estaba, sin preguntarle a nadie, sin pedir permiso a nadie. Ellos tomaron la decisión porque había una necesidad mayor, y aquel momento había que aprovecharlo, porque no sabían si Jesús iba a volver a aquel lugar. No sabían si Jesús iba a estar tan cerca como estaba en aquel momento. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. No bajaron simplemente al hombre, lo bajaron con todo y camilla. Y lo pusieron delante del Señor. Eso, se acabó la predicación. Se acabó el mensaje. Ahora todo el mundo está mirando. Uy, ahora Jesús se enoja porque lo interrumpieron. Ay, ¿qué irá a decir el maestro? Ay, ¿qué irá a pensar de estos cuatro? ¿Quién los invitó? ¿Cómo se atrevieron a hacer eso? Ay, ¿qué dirá el dueño de la casa después que se acabe el culto? Pero hermanos, simplemente ellos nos dan a entender que cuando se presenta la ocasión, no hay nada que sea imposible para alcanzar a Jesús. Ellos no vieron nada de imposibilidad en aquel lugar. Ellos, está llena la casa, tienen techo. Simplemente buscaron una solución para alcanzar al Señor, pero no pudieron llegar a él a lo normal. Tuvieron que hacer algo que ningún otro había hecho. Cuando aquella mujer del flujo de sangre tocó el borde del manto del Señor, nadie anteriormente había hecho eso. Lea luego después, unos capítulos más adelante. Hubieron muchos que simplemente lo tocaban el borde del manto. Pero alguien tuvo que iniciarlo. Alguien tuvo que salir de lo normal. Alguien tuvo que salir de lo común. Alguien tuvo que actuar, salir de la conformidad, de la repetición, para poder alcanzar lo que estaba buscando. Hermanos, simplemente lo que quiero decir es que debemos de buscar a Dios como nunca antes. Que cuando yo llegue al servicio, yo no sé usted, estoy hablando de mí ahora mismo. Que cuando yo llegue a este lugar, yo me asegure de tocarlo a él, para que él me toque a mí. Es una decisión personal. Es una decisión que yo debo de tomar. No puedo irme de aquí sin que él me haya tocado. Esos hombres, hermanos, podrían haber dicho que era demasiado difícil. Vamos a esperar que la multitud se vaya. Y si Jesús no se va a dormir, ni modo, le preguntamos si lo puede sanar o no. No, Ellos no pensaron en la dificultad. Ellos simplemente pensaron y se concentraron. Hey, Jesús está en casa. Jesús está en casa. Lo único que se estaban diciendo el uno al otro es: Jesús está en casa. ¿Cómo podemos hacerlo? No podemos dejar pasar la oportunidad. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Jesús está en casa. Tengo que hacer lo que no había hecho antes para poder alcanzarlo. Pero esa voz va a venir, hermano. No te preocupes. Si el domingo viene, ¿no? Si no lo tocaste hoy, no te preocupes. El domingo viene, no tienes que preocuparte por nada. No, pero tengo que pensar, hermano. ¿Qué tal si no llega el día de mañana? Tengo que tocarlo a Él. Él desea que le toquemos para Él tocarnos a nosotros. Hermanos, Dios nos ha creado de una manera tan tremenda que podemos muchas veces vivir sin hablar, pero no podríamos vivir sin el tacto. Sin ser tocados. Cuando un baby nace, hermanos, ¿qué es lo primero que hacen? Se lo dan a la mamá. Para que la mamá disfrute al bebé.
Yeah.
Para que lo mire.
Ajá.
Pero lo más importante, para que el bebé se haga familiar con el tacto, que sepa que aquellas manos que lo están abrazando son manos de amor, que es su madre. Que cuando huela ese olor del cuerpo, esta es mi mami. Que cuando huela el olor del cuerpo de papi, este es papi. Que cuando escucha esa voz, mira, hermano, se recomienda de que se le hable al baby desde el vientre de la madre. El padre, el papá, le hable al baby desde el vientre de la madre. Dicen los doctores, para cuando nazca el bebé, esté relacionado con esa voz, que pueda reconocer esa voz. Con esto voy a terminar. Teodoro Roosevelt dijo estas palabras: no es el crítico quien cuenta, no el hombre que señala como el hombre fuerte tropieza, o donde el hacedor de hechos podría haberlo hecho mejor. El crédito pertenece al hombre que está realmente en la arena, o sea, en el campo de batalla, cuya cara está ensombrecida por el polvo, el sudor y la sangre, que se esfuerza valientemente, que se equivoca y queda corto una y otra vez, pero no se detiene. Que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, y se gasta en una causa digna. Quien, en el mejor de los casos, conoce al final el triunfo del alto logro. Y que en el peor de los casos, si fracasa, al menos fracasa porque se atrevió a mucho. De modo que su lugar nunca estará con esas almas frías y tímidas que no conocen la victoria ni la derrota, porque simplemente no se atreven a hacer nada. Es posible, hermanos, que tengamos que correr algunos riesgos, tanto como iglesia, como individuos. podemos tener la oportunidad de que alguien nos vaya a rechazar. Podemos tener la oportunidad de que podamos fracasar. Pero también podemos tener la oportunidad de que todos nos escuchen. Y a la misma vez podemos tener la oportunidad de poder alcanzar lo deseado. Podemos tener la oportunidad de parecer como tontos o parecer como campeones. Pero simplemente lo que tenemos que hacer es tratar de llegar a esta ciudad, tratar de llegar a nuestra generación. Estemos puestos en pie.